renovación carismática católica de la diócesis de Santa María de Los Ángeles presenta en Regina Celi Radio. Muévete, Espíritu Santo. Un encuentro personal con Jesús a través del Espíritu. Un programa donde conoceremos la gracia del Espíritu y reflexionaremos acerca de su palabra. Quédese con nosotros. Desde ahora, movemos el Espíritu Santo junto a la renovación carismática católica de la diócesis de Santa María de Los Ángeles. Bienvenidos.
Bien, hermanos, estamos reunidos nuevamente en el programa de la radio Regina Celi, de la continuidad de lo que es el programa Muévete Espíritu Santo de la Renovación Carismática. Hoy con el hermano Juan Manuel vamos a exponer el tema del pecado y la salvación, que si bien es cierto, hoy en día todos no estamos ajenos a ello, y que sí, también todos tenemos la opción de poder optar por la salvación. Es algo que todos tenemos como canal abierto.
Hola Alex, gusto estar en el programa nuevamente por la invitación tuya. Y en particular este tema del pecado y la salvación es un tema que personalmente me gusta mucho porque, digamos, para el cristiano el pecado y la salvación son... siempre ha sido un problema, digamos, en el sentido de querer entenderlo, en el sentido de querer entender la salvación. Y la salvación para el que no es cristiano, ¿verdad? Generalmente para los ateos, sí. Es un tema muy complejo. Y bueno, si alguien por ahí está escuchando, esperamos poderlos ayudar con este tema del pecado y la salvación.
Exacto, hermanito. Bien, antes de iniciar el tema, vamos a hacer una pequeña oración pidiendo al Señor que esta tarde nos ilumine con su Santo Espíritu, a nuestro hermano Juan Manuel, que nos dé la sabiduría suficiente para poder entregar aquel mensaje que Dios tiene para todos nuestros hermanos a través de la radio, y que por vuestra boca queremos dar a entregar. Santo Dios, Santo Padre, Padre Todopoderoso, tú que siempre conoces nuestros corazones, conoces nuestra vida desde el principio del tiempo, te pedimos que obres en virtud de todo lo que queremos entregar, para que esto sea fructífero para cada uno de quienes nos escuchan en el día de hoy. bien, hermano. Si bien es cierto acá el tema de lo que es el pecado propiamente tal, tendríamos que partir por Génesis, porque ahí parte todo, en Génesis. Génesis 3.1 nos habla de lo que es el pecado de nuestros primeros padres, de la caída de Adán y Eva. La tentación. La serpiente era el ser más astuto de los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Palabra de Dios.
Te lo vamos a hacer.
Bien, este capítulo en donde aquí abiertamente Dios nos habla de que hubo desobediencia, de que no se hizo lo que Él había dispuesto.
Desobedecerle al
Señor.
Exacto.
Hoy en día, como hombre, como padres, como hijos, como hermanos, no estamos ajenos a ello. De una u otra forma desobedecemos en nuestra vida personal, en nuestro trabajo tal vez. Y creo que una forma de que el pecado se elimine de nuestra idiosincrasia, de nuestro quehacer, es tratando de enmendar cada uno de nuestros errores, hermanitos. Si así lo vemos, creo que cada día tendríamos que entrar a hacernos una pequeña reflexión cada mañana, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que el pecado que nos acecha a cada momento, poderlo alejar cada vez más de nuestras vidas.
Así es, hermano. El pecado siempre está presente. El pecado a veces resulta ser como el pan diario de cada día, ¿no?
Exacto, sí.
Pero muchas veces se peca por ignorancia.
Justamente.
Porque creemos que muchas cosas que uno las toma una cosa ya natural, asumida, pero la verdad es que por ignorancia hay muchos pecados que se cometen y que obviamente se pueden obviar si uno está consciente de lo que está haciendo. Y bueno, aquí hay algunas definiciones, tenemos mucho material respecto al pecado. Y yo quiero leerte algunas cosas, ya que me preguntas un poco qué es el pecado.
Exacto.
Te voy a leer algo de esto. Aquí dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Es una palabra, un acto o deseo contrario a la ley eterna. Si a mí me preguntas lo personal qué es el pecado, desde el punto de vista cristiano, obviamente que el pecado es faltar, digamos, a la ordenanza de Dios.
Exacto. Acordémonos
que Dios nos puso en nuestra vida los 10 mandamientos. Y también nos puso más de 300 preceptos, creo.
Exacto.
Que son,
sí, sí.
¿No es cierto? De los cuales nosotros servimos la Biblia y mucho de eso. Y yo diría que es un deber de cada cristiano no saber cuáles pueden ser o cuáles no pueden ser pecados para obviamente no cometerlo.
Sí, bien, hermano. Justamente tal como lo define usted y tal como también el catecismo también nos señala en el artículo 8, el título segundo ahí en el numeral 1849 habla del pecado, dice que es una falta a la razón, la verdad, la conciencia recta, es la falta de amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, exactamente como lo decía usted, y en donde hay bastante de citas bíblicas que se asocian a ello. Y en la simpleza de las cosas, diríamos que es apartarse de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tan simple como es.
Sí, exacto. Mira, te veo acá, hay, se valoran dos pecados según su gravedad, ¿sabías tú? El pecado mortal o venial. Te voy a leer lo que tenemos acá respecto del pecado mortal. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, por la infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Tres condiciones. El pecado mortal, lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento.
Consentimiento.
¿No es cierto? Sí. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley mortal, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. No rompe la alianza con Dios, este pecado venial, pero debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral.
Exacto. Sí hay, si bien es cierto, uno puede probablemente a lo mejor evitar conductas que nos lleven justamente al pecado mortal, y probablemente a lo mejor nos vamos a dejar llevar por el pecado venial, y que en nuestro quehacer cada día vamos a estar conversando con amigos y esa conversación probablemente nosotros, si la sabemos conducir, va a ser algo positivo, va a ser algo en que va a ser una conversación de hermandad, una conversación positiva que va a dar fruto. Pero si nos dejamos estar, probablemente esa conversación va a cambiar de giro y probablemente vamos a andar con pelambre, con malas palabras, probablemente a lo mejor vamos a beber algún tipo de alcohol y eso nos va a llevar a otra cosa si no tenemos una conducta apropiada que podamos saber controlar. Por lo tanto, uno como buen cristiano, desde que comienza el día, saber dar gracias a Dios, pedir que el Espíritu Santo le ilumine para que lo que haga durante el día sea en gracia a Dios y agradable a Dios.
Sí, sí, yo creo que por ahí va un poco la solución a esto. Hay que levantarse en la mañana y pensar que Dios siempre está ahí, siempre te acompaña, siempre está mirando. Acordémonos de que el Señor siempre ve los secretos.
Oh, sí, que
siempre
sí,
está
que
ahí
sí.
Mirando lo sí. que hacemos y lo que no hacemos. Y fíjate que yo diría que el pecado se comete por eso. Se comete porque nos olvidamos que el Señor está ahí mirándonos. Claro.
Sí, sí,
entonces tú llegas y le echas, claro, porque te olvidas de eso.
Claro, o hace vista gorda. Sí. Querer hacer vista gorda, no, así que no, ¿qué va a pasar? Es como, yo creo que hay entrar al juego de lo que le dice Satán a la mujer y ya, no, ya sigamos, no, así total no va a pasar nada. Pero nosotros después en conciencia sabemos que sí va a pasar algo y que si no nos alejamos oportunamente vamos a seguir cayendo en eso.
Sí, exacto. Tenemos la costumbre de que si no hay una persona que nos esté mirando... Uno puede hacer lo que quiera.
Exacto.
Y no es así, sí, pues, Alex. Sí. Siempre hay que tener presente que Dios es el que nos está mirando y por eso viene todo el temor de Dios.
Exacto.
Hay que tener siempre el temor del Señor.
Sí.
Porque, y lo otro es que depende mucho también de la fe de cada uno, porque si tú no tienes fe de que el Señor está ahí, de repente tú le echas nomás.
Exactamente, sí, sí, hermano, es muy cierto eso, porque, bueno, yendo un poco más atrás, cuando uno era más joven, Uno se preocupaba solamente del día, de pasarlo bien.
No me digas.
Y bueno, hay muchas cosas que después con el tiempo uno va madurando, va siendo, aprendiendo a ser padre y va aprendiendo a enseñar. Por lo tanto, esas conductas que uno pasó, trata de que no se vuelvan a repetir en sus hijos, y que probablemente, si uno lo hace bien, va a tener su fruto, aunque bueno, Dios dispone de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, y en la medida que nosotros podamos entregar ese cariño, ese amor a nuestros hijos, también Dios nos va a retribuir con ello, con personas de bien y personas entregadas propiamente al hacer el bien, a estar con Dios y a su enseñanza. También nosotros hoy en día, a lo mejor ya que somos padres, también tenemos, como padres, también tenemos nuestras obligaciones para con nuestros hermanos, no tan solo de la iglesia, sino que el que está más desprotegido, el que está en la calle, el que no tiene un hogar, el que no tiene ropa, no tiene alimento. Entonces yo creo que también ahí va un poco de nuestro andar, en donde hoy en día vamos caminando por una calle determinada y sale alguien y nos dice que le demos una limosna, y nosotros le damos la limosna a lo mejor y le preguntamos, ¿y por qué no trabajáis? Entonces ya entramos a juzgar.
Exacto.
Entonces, si vamos a dar una limosna, hacerlo de corazón, hacerlo sin entrar a juzgar, porque sí, yo creo que ahí ya nos vamos para atrás, es como pedir un favor y después yo te lo cobro. Entonces entonces no son cosas que vayan a la par con lo que debe ser un verdadero cristiano.
Sí, fíjate que estoy pensando, nosotros somos católicos, pero estoy pensando en el mundo judío y en el mundo antiguo, y desde que hasta el actual, porque o sea, estas creencias judías se mantienen hasta el día de hoy. Antiguamente las personas enfermas, por ejemplo, las personas que tenían lepra, las que tenían alguna dolencia o algún impedimento, eran causa de pecado.
De pecado
que habían cometido, entonces Dios, qué sé yo, supuestamente los había puesto en esa condición. Es algo que, no sé, uno puede creer en eso como no puede creerlo, pero si tú vas a la Biblia, Jesús sanó a mucha gente. A mucha gente.
Y entonces, que tenía males por mucho tiempo.
Claro, y les decía, tus pecados serán perdonados. Y agregaba, tú ya estás salvado.
Tu fe te ha sanado.
Claro, entonces, ¿puede haber algo de eso? Puede haber algo de eso. De hecho, lo que nosotros hacemos como carismáticos, siempre pedimos que el Señor corte ciertas cadenas.
Cadenas, ataduras.
Ciertos lazos que nos... Sí. Que han unido a quizás a nuestros padres también con el pecado.
Exacto.
Y claro, cuidado, yo diría que puede haber mucha razón en eso. Y bueno, nuestro deber como cristianos es, yo insisto nuevamente, en el temor de Dios, en temerle a Dios en todo.
Sí.
Porque puede pasar eso, puede que sea cierto, puede que no. Pero ¿para qué caer en algo que sí se puede evitar?
Exactamente, sí, es muy cierto eso, hermano. Sabemos siempre que, uno si trata de orar bien, desde que empieza el día hasta que termina, siempre uno cuando termina el día tiene un momento para Dios. Tal vez a lo mejor nos vamos a hacer una oración extensa, pero sí para nuestro interior pensar en qué fue lo que hicimos mal hoy día y pedirle perdón al Señor, porque no sabemos el día ni la hora, dice él, y que estemos preparados. Y yo creo que una forma de estar preparado es cada noche decirle: Señor, gracias por este día que nos diste, por la comida que nos entregaste, perdón por todos los pecados que cometí. Porque ¿qué pasa? Que a lo mejor inconscientemente cometimos pecados y va a llegar el Señor en la noche y nos va a tocar la puerta y nos va a decir, te toca hoy día a ti, ven para acá porque aquí tengo un libro con tu nombre y aquí tengo todo esto tuyo. Y si no pedí perdón, Señor. Entonces, bueno, son parte de la vida como cristianos que tenemos que aprender a llevar en nuestro diario que hacer, como padre, como hermano, como hijo.
Mira, Alex, a mí todavía me da vuelta algo que tú dijiste, que es muy común en nosotros, por ejemplo, cuando uno va a dar una limosna, uno hace lo que tú dijiste, de repente te paras y le dices, oye, ¿por qué tú no trabajas? ¿No es cierto? Quizás que nosotros no cometemos pecado con eso porque no sabemos en qué condiciones está esa otra persona. Hay muchas personas que sencillamente no pueden trabajar. Hay personas que tienen problemas de salud mentales que uno no sabe cuáles son. ¿Te fijas? También hay muchos vicios en esas personas, como el alcohol, ¿verdad? La droga hace que la persona no pueda trabajar, no pueda ser constante. El trabajo es un trabajo, es un ejercicio diario, constante, y que muchas personas no lo pueden hacer.
Y que no lo pueden hacer porque no tienen la ayuda o alguien que disponga de ello. En realidad es algo bien complejo eso, y bueno, yo creo que ahí está la invitación a que seamos claro nosotros en cuanto a la ayuda que queramos ofrecerle a alguno de nuestros hermanos. Bien, hermanos, se ha pasado la hora rápidamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con la otra parte que ya sería la salvación. ¿Cómo vamos a optar a la salvación para que seamos dignos de poder llegar frente al Señor y decirle, aquí estoy, Señor?
Así es.
Ya volvemos.
En Regina Cheli Radio, la renovación carismática católica de la diócesis de Santa María de los Ángeles está presentando Muévete Espíritu Santo.
estar sin mancha, de él vendré justificado por la fe.
Bien, hermano, continuamos con la segunda parte de este tema, entonces, que se trata de lo que es la salvación, cómo vamos a optar a la salvación. Si somos pecadores, Dios Padre hizo algo para que nosotros pudiéramos tener salvación, para que podamos optar a la vida eterna. Y nos entregó a su Hijo amado, lo envió a través de María Santísima, que se hizo hombre, se hizo carne, creció y habitó entre nosotros. En Juan 3, el versículo 16 y 17, nos entrega algo ahí de lo que nos dice, así amó Dios al mundo, o sea, a todos nosotros. Dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Dios Padre pensó en todo, por algo es Dios. Dios sabe lo que hace, conoce nuestro corazón desde que Él nos crea. Por lo tanto, como está en todas partes, sabe, de acuerdo a esta cita bíblica aquí, que había una forma de poder salvarnos porque Él es todo amor para nosotros. Él no quiere que ninguno de sus ovejas se pierda, que estén todo ese corralito ahí. Si son 100, como dice Jesús, y se pierde una, la va a buscar, aunque sea una sola. Y bueno, yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos... en este llamado que nos han hecho, porque nosotros aquí estamos llamados a servir a Él, a proclamar la palabra, a darla a conocer. Por eso el Espíritu Santo que nosotros invocamos cada vez que nos reunimos, le pedimos sabiduría, le pedimos fe, le pedimos que nos fortalezca en la fe, porque eso es lo que a nosotros nos va a potenciar, nos va a poder de alguna forma hacer una persona fuerte frente a los debates que el diario vivir nos va a ir poniendo, porque no tan solo entre nosotros, sino con el resto de los hermanos del mundo, como dice la Biblia, los que están en el mundo, que están que se apartaron de la iglesia, ya sea porque cayeron en el alcohol, en la depresión, el orgullo, no sé, hay tantas cosas que en el fondo son una cadena de hechos que a nosotros nos van sacando del camino y que de una forma, si alguien no da la mano, no podemos o no puede salir de ahí. En eso yo creo que hoy en día podemos ver muchas cosas y que no es tan complejo darse cuenta cuando un hermano en el que nosotros conocemos y simplemente lo vemos y lo dejamos pasar, pero no hacemos un alto para hablar con él y preguntarle qué pasa, te puedo ayudar, necesitas algo. Y yo creo que ahí está el trabajo nuestro como persona.
Sí, Jare, sabes que mientras hablabas tú, yo nuevamente me estaba acordando del pueblo judío. Tú sabes que obviamente Jesús nació en medio del judío, de hecho era un judío, y él cuando empieza su peregrinación, ya adulto, él empieza a sanar y empieza a entregar el mensaje a su pueblo, al pueblo judío. Es decir, él vino exclusivamente a salvar a las ovejas perdidas de Israel, sí. ¿No es cierto? A su mundo judío. ¿Y qué ocurrió en este pasar, no es cierto, de Cristo, en este caso tiempo, de 3 años, en que sencillamente los judíos terminaron no creyendo en él, esperaban a otro?
Tenían otra percepción de lo que era el
Salvador,
rey, el Salvador, rey, justamente.
Claro. Entonces, bueno, él venía a salvar a esa gente, no lo escucharon, y se dio cuenta que el otro pueblo, ¿no es cierto?, que podríamos decir rebelde, en realidad a nosotros los gentiles, a los que Pablo después llama gentiles, lo empezaron a oír. Y se empezaron a convertir.
Exacto.
Él convirtió a algunos judíos, pero convirtió más a los llamados paganos y en el fondo a nosotros, ¿no es cierto? Y Cristo después se abre a través de Pablo, un mensaje de Pablo y de Pedro, también a salvar a todos. A todos quienes escucharon el mensaje. No es que le haya cerrado la puerta a los judíos, sino que lo hizo a los judíos, pero también se abrió a este famoso pueblo pagano en que Pablo y todos sus hermanos, ¿no es cierto?, que lo acompañaron también por distintos lados, se atrevieron a ir a predicar a un mundo en que tenían un montón de dioses.
Sí,
los griegos,
sí,
¿verdad?
Sí,
los mismos romanos.
Ah, sí.
Tenían un dios para todo. Entonces, sobrepasar esa barrera era un trabajo enorme, pero Pablo, Pedro y los otros hermanos apóstoles lo hicieron con la ayuda del Espíritu Santo.
Exacto.
Entonces, bueno, ahí el Espíritu Santo era el que obraba. Él les dijo, cuando se va Cristo, ¿no es cierto?, él les dice que les va a dejar a un salvador, un abogado, ¿no es cierto?, que va a hablar y va a juzgar por él. Que no se preocupe.
Exacto.
Y en la primera salida de Pablo, después de haber estado escondido, todos sus apóstoles en una casa por ahí, me parece que en la casa de Pedro, todos llenos de miedo, de temor, ¿no es cierto?, salen para afuera y con infundidos en el, en el Espíritu revestidos de Dios. Revestidos
totalmente.
Y Pedro, después de ni siquiera sacar una palabra de su boca,
se extiende.
Se explaya. Claro, sí, frente a todo, sí, a toda la gente. Dice que, ahí logró salvar a más de 5.000 personas.
Solo con oírlo.
Claro, dice 3.000, pero no agrega a las mujeres ni a las niñas, al menos 5.000 personas. Así que, claro, ¿y con qué lo hace? Lo hace con el mensaje de Cristo, del Cristo vivo, ¿no es cierto? Que trae paz, que trae salvación. Sí,
exacto, salvación. La salvación, que es lo que nos importa. Si bien es cierto, hoy en día nosotros, como personas que tal vez en algún momento, no tal vez, estuvimos perdidos, estuvimos en el mundo.
De verdad.
Porque sí lo estuvimos. Entonces, cuando llegó ese momento en que Jesús nos habló, en el caso mío a través de un sacerdote, y en el cual me habla, y tal vez yo tuve en ese momento la madurez para poder oír y entender lo que me estaba pidiendo Dios a través de esa persona que es el sacerdote, y que el sacerdote está impuesto desde los tiempos de Moisés. Entonces, el hombre, el sacerdote, el representante de Dios en la tierra, y te habla y te dice, haz esto, congrégate. Hay muchas formas de congregarse hoy día, no tan solo a través de la Eucaristía, que obviamente es lo más divino que tenemos, y abierto para todos. También hay agrupaciones, y en la cual nosotros pertenecemos a la Renovación Carismática, y que a través de ella hemos aprendido muchas cosas que Dios nos ha ido entregando. Y ese llamado, cuando, así como se hizo con Pablo y también se hizo conmigo en ese momento cuando el Padre me habló, creo que marca un antes y un después en la vida de un cristiano. Y queda en nosotros el saber entender ese mensaje, de saber entender lo que Dios quiere para nosotros, y que nosotros a través del tiempo entendamos que debemos entregar ese mensaje a cada uno de los hermanos que nosotros conocemos, y no necesariamente tiene que ser un pueblo entero, pero hay que ir a las ovejas perdidas, como dice la palabra, claro. Entonces, ir, si tan solo dice que uno se convierta, habrá fiesta en el cielo.
Así es.
Por lo tanto, nosotros tenemos, obviamente, no tratar de que sea solamente una persona, de que sean muchas, pero en la forma que lo hagamos y que persistamos en esa forma de vida que nosotros debemos obtener y hacerlo vida propia, yo creo que vamos a ir por ese camino en el que Dios quiere entregar salvación. Entregar salvación, porque la salvación está hasta el último minuto, así como cuando Dima en la cruz está el otro mientras increpa a Dios y le dice que lo salve, que se baje de la cruz, que es el Hijo de Dios. Dima le dice, no, tú estás equivocado. Él tenía temor de Dios y sabía que él estaba condenado porque había sido malo. Entonces, si nosotros entendemos ese mensaje de que si nosotros hemos sido malos y pedimos perdón todos los días, Dios sí nos va a escuchar, siempre nos escucha. Él está con nosotros cada día. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que así como Dios le dijo a Dima, hoy estarás conmigo en el paraíso, probablemente hoy día tuvimos un lindo día, una linda reunión, vamos a entregar este bello programa, y no estamos ajenos a que mañana o esta noche Dios diga, ya Alex, hoy día vienes conmigo, y me llama. Entonces, y yo voy a llegar allá y no voy a saber decir, Señor, sí, tú me llamaste, pero tuve miedo, y en vez de que ese talento que tú me diste, en vez de multiplicarlo, lo metí en un pañuelo y lo escondí. Entonces yo creo que, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me dice, y cada vez que leo la palabra de Dios, la Santa Biblia, que la leo todas las noches y trato de hacerlo siempre, entender ese mensaje, así como el Santo Padre dice, lean no toda la Biblia, lean un párrafo y traten de entenderlo. ¿Qué es lo que quiere Dios en ese mensaje, en ese breve mensaje? Entonces, la salvación viene por muchas fuentes, por muchos lados. Y yo creo que una forma de buscar salvación o entregar salvación es haciendo lo que Dios nos pide a través de sus mandamientos, que yo creo que es como el pilar fundamental de un cristiano.
Sí, Alex, sí, mientras tú decías eso, yo estaba pensando en que... tú no puedes salvarte ni hacer nada si tú no conoces a quién se lo vas a pedir, ¿ya? Y yo diría que hay muchos hermanos que aún no conocen a Dios, no conocen al Señor. Y bueno, yo diría que la invitación de nosotros precisamente es eso, invitar a las personas que nos están escuchando por alguna gracia, ¿verdad?, para que se involucren en este compromiso, en este camino de salvación, a través de la lectura, como ¿sí? se puede hacer, de la lectura de la palabra, ¿no es cierto? Si queremos conocer a Dios, yo los invito a que lean el Éxodo, en donde está Dios ahí vivo, ¿no es cierto?
Presente,
vivo,
manifiesto.
Presente, manifiesto, en donde le habla al pueblo, al pueblo judío, y durante 40 años los acompañó. Ahí está textual, cuando Dios quiere instalarse, ¿no es cierto?, y ser el Dios de su pueblo, porque Él lo dice, sí, y les pide que le construya, ¿no es cierto?, distintas tiendas, y Él especifica cómo, ¿no es cierto?
Exacto.
Especifica también, por ejemplo, cómo construir el
arca.
No, la alianza.
Ah, sí.
Esto, el arca de la alianza.
El arca de la alianza, sí.
Así que, bueno, hay un montón de indicaciones en donde tú empiezas a conocer a Dios. Sabes, por ejemplo, los colores que le gustan.
Los aromas.
Los aromas, sí, las piedras,
sí, sí,
¿no es cierto?,
sí,
preciosas, sí, que hay.
Sí. Y los tipos de sacrificio que debe hacerse para que Él esté agradado.
Sí, sí. Hay una infinidad de ritos, ¿no es cierto?, de cosas que los judíos tenían que cumplir. Y es impresionante lo perfecto que es Dios, ¿no es cierto? Ahora, si queremos ver algo tan o similar, está también en la Biblia cómo Dios da las indicaciones para crear el arca de Noé,
sí,
¿no es cierto? Extenso capítulo respecto a eso. También está en la parte de Salomón, ¿no es cierto?, en donde Salomón recibe de Dios las indicaciones de cómo hacer su templo. Entonces, a mí me gusta mucho personalmente el antiguo evangelio, ¿no es cierto? Y en el evangelio nuevo encontramos ya a Jesús, ¿no es cierto?
Sí, Él nos habla a través
de su hijo,
exacto,
en donde Dios se encarna en Él también. Y tenemos ahí al Padre y al Hijo juntos, ¿no es cierto?, entregándonos este hermoso mensaje, que es básicamente un mensaje de salvación, ¿no es cierto?, de fe, y en donde nos entrega varios mandamientos, y el mayor de todos, obviamente, es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero para llegar a amar a Dios, hay que conocerlo.
Sí, sí, hermano,
no se puede amar a alguien que no se conoce.
Justamente.
Entonces, la invitación de nosotros es a leer la Biblia, ¿no es cierto?, ir a la iglesia, escuchar los mensajes del Padre, ¿no es cierto?, comulgar también, porque ahí también está el Señor, y de a poco vamos a empezar a sentir una transformación.
Sí, exacto.
Van a empezar a sentir una transformación distinta a sus vidas. En que, mira, porque yo, bueno, ya llevo casi 15 años en la renovación, que la renovación no es una, no es un lugar de reunión. Para mí, la renovación es un cambio renovado en ti, ¿te fijas? Porque yo quizás no vaya más a una asamblea, a congregarme con los hermanos, pero esa renovación va a estar en mí.
Exacto.
Y esta renovación, bueno, en lo personal tú algo contaste, pero en el caso mío, por ejemplo, yo cuando conocí verdaderamente a Dios, cuando me transformó, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo esto lo digo siempre, yo era un empedernido rockero, ¿no es cierto? Que me vestía a la moda, que usaba el pelo largo, qué sé yo, que andaba en fiestas. Pero cuando uno conoce a Dios, todo esto se termina. No es que Dios te lo te diga, oye, sale de ahí, sino que es algo que te nace.
Es como un renacer.
Por naturaleza, ¿no es cierto?
Sí.
Tú dices, no, esto no está bien, y parece que hay algo que te va diciendo por dentro, oye, esto está bien, esto está mal, etc. Y lo más hermoso de esto, pues, es que ya con los años, dice también que el que los que son justos, ¿no es cierto? Dios los colma de bienes. Esta es otra cosa que también se puede experimentar y que yo en lo personal lo he estado experimentando. Y es cierto, el Señor perdona. Yo te digo, fui también muy pecador. Yo cometí dos pecados que solamente lo saben los curas. Muy grave, pero sin embargo el Señor perdona.
Sí.
Perdona y no mira para atrás. Tampoco te lo reprocha ni nada.
Exactamente.
Lo olvida. Sí. Y yo también he aprendido eso porque también me he sentido, a ver, para que no suene mal, quizás pasado a llevar por otras personas. Pero yo igual, yo olvido. Y no tengo resentimiento ni sí, ganas, hermano, de venganza, sí, de nada, sí. Porque el deber de todo cristiano obviamente es perdonar.
La base. Perdón, sí, hermano. Yo creo que ahí está todo en el perdón. Y del perdón nos trae la salvación.
Exacto.
Bien, hermanos queridos, se ha pasado, pero volando el tiempo. Espero que este mensaje llegue a cada uno de los que nos escucha en esta tarde, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Para dar término a esta nueva exposición, vamos a hacer una pequeña oración, dando gracias al Señor por este nuevo día y por esta opción de poder entregar salvación, gracias y dar a conocer parte del camino, hermanito.
Bien, nos vamos a poner en presencia de nuestro Señor, que sabemos que nuestro Señor siempre está presente, dándole gracias por estar acá con Él, de dar su testimonio, de compartir esta palabra con ustedes y entregar, extender esta bendición para ustedes, para sus hogares, para su familia, para sus hijos, y que, bueno, desearles que este camino de salvación llegue también a ustedes, a sus familias, con todo el amor del mundo, y darle gracias nuevamente al Señor por este nuevo programa, que lo siga manteniendo, y bueno, que el Señor selle esta oración, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
En Regina Cheli Radio y la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Santa María de los Ángeles presentó Muévete, Espíritu Santo. Un programa donde reflexionamos la palabra, recibimos la gracia del Espíritu y alabamos con cantos. Quedan todos cordialmente invitados a un programa similar el próximo martes, desde las 20 horas, en esta misma emisora. Por su atención, muchas gracias y que el Espíritu Santo renueve su corazón.